Martín, Verónica y Guillermo.
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo les va?
Bien, acá andamos en un debate quizá tan álgido como el acuerdo con el FMI. Se lo preguntamos para arrancar distendido, porque es viernes. ¿Qué gusto de helado cancelaría Gambina?
Aquí se andaba diciendo el de coexistencia pacífica, el de la crema rusa y la crema americana.
Ambos. Claro. Como eliminar, está bien. Claro.
Pero el tema es, nos reímos, pero es muy delicado, porque Argentina vuelve a perder otra oportunidad de discutir el endeudamiento público, ¿no? Si hasta ahora nosotros veníamos hablando de que esta era una deuda ilegal, ilegítima, incluso odiosa, aunque fuera legal y legítima, lo que acaba de hacer la Cámara de Diputados es darle un viso de legalidad a lo que tenía muchas observaciones. Primero, desde el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, hay informaciones de adentro del Fondo Monetario que ese préstamo nunca debió darse.
Sí.
Un préstamo de orientación política.
Quería empezar por ahí, preguntando, porque me llamó la atención que hubo en las alocuciones casi un festejo de que se trate en el Congreso un endeudamiento con el FMI. Y dije, qué mal que estamos festejando esto.
Y sí, porque, claro, digamos que hay una lógica, no solo del gobierno, sino de la oposición, respecto del tema del endeudamiento. Ustedes pregúntense qué fue la primera medida que llevó al Parlamento Mauricio Macri en el 2016, pagarle a los fondos.
Sí, sí.
Y se resolvió un incremento de endeudamiento para pagarle a los fondos buitres. Veníamos de años donde el tema se estaba discutiendo, más allá de que tuviéramos observaciones de cómo se discutía, y el macrismo resolvió el tema con apoyo mayoritario del Congreso. Ustedes ven cómo es esto. Hay algunos diputados que han votado negativamente ayer, pero renunciaron a la comisión para que entre gente del mismo partido que avalara el dictamen de comisión.
Claro, cinco, sí.
Bueno, pero son cosas que la sociedad tiene que saber, las tiene que enterarse, porque si uno quiere confrontar, tiene que decir, esto no se puede pagar, porque esto es una estafa. Es una estafa porque el dinero entró por una puerta giratoria. El Banco Central, en mayo del 2020... emitió un informe a pedido del Poder Ejecutivo de la Nación diciendo que de 100.000 millones de dólares que ingresaron desde el 2015 al 2019, 86.000 millones se fugaron. Fugarse quiere decir que se pagó deuda, que se remitieron utilidades al exterior y que se compraron activos externos, incluso los dólares o euros que están en el colchón o en caja de seguridad, pero también los depósitos en Uruguay, o compra de propiedades en Brasil, en Miami, acciones, depósitos en paraísos fiscales o donde quieran. Entonces, de 100.000 millones, 86.000. Claro. Y dentro de eso, compra de billetes, ahí está el dato, que 10 personas en la Argentina compraron por 7.000 millones de dólares. 10 personas, falta conocer el nombre y apellido, sería bueno. Porque de algún lado saca el Banco Central que hubo 10 compradores. El registro está. Del mismo modo, dice, hubo 100 que compraron 26.000 millones de dólares. Claro. Son cifras gigantescas que superan a cualquiera de los que nos está escuchando y demuestra que esto es una estafa orientada a un núcleo muy concentrado de la sociedad, y ahí tenemos el primer impacto. Vamos a pagarlo todos.
Gambina, ¿cómo le va? Guillermo Rossi, de este lado, dos consultas muy breves. Planteaba usted en el inicio, Argentina vuelve a perder otra oportunidad de discutir el endeudamiento público. ¿Por dónde habría que comenzar esa discusión? Le pregunto. Y respecto a este último endeudamiento, ¿cuál es el grado de responsabilidad que usted entiende debe asumir el Estado Nacional por esa deuda? Porque me parece que muchas veces hemos intentado depositar las culpas afuera, que uno entiende que existen las responsabilidades, en este caso de dicho organismo, pero hay que partir que somos deudores seriales, digamos, como sociedad, que necesitamos cada X cantidad de tiempo, cada un ciclo del endeudamiento para poder seguir, en actividad.
Muy pertinente, Guillermo. Muchas veces se dice, esto es la culpa del Fondo Monetario. No, no, no. Al Fondo Monetario lo traen gobiernos. Uh-huh. Al Fondo Monetario lo trajo ahora de nuevo el gobierno Macri, y lo que ahora el proyecto del Poder Ejecutivo, cambiado en el debate político del Parlamento, uh-huh, y aprobado mayoritariamente, se subordina a una lógica negociada con el Fondo Monetario. O sea, no es solo el Fondo Monetario, sino los representantes políticos en el Parlamento, las dos coaliciones mayoritarias, uh-huh, le han puesto voto. Y yo digo, perdimos la oportunidad, porque todos los turnos constitucionales, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, todos los turnos constitucionales renegociaron la deuda. Bueno, Macri también, lo comenté, uh-huh, antes. Uh-huh. Y ahora Alberto Fernández. Digamos, no hay un solo turno constitucional que no haya planteado que renegociaba la deuda y se acababa el problema. Uh-huh. El problema continuó y se acumula. Por eso, aunque intenten legalizar esta estafa, uh-huh, nosotros tenemos que seguir planteando, como se sostiene desde la autoconvocatoria por la suspensión de pagos de la deuda y una auditoría, seguimos sosteniendo que lo que hay que hacer es suspender los pagos. Incluso ahora hay argumentos de crisis internacional. Perdimos 2 años en medio de la pandemia. La pandemia era, si ustedes me permiten decirlo así, uh-huh, una excusa para, uh-huh, decir, miren, con el lío que hay, con la crisis sanitaria, con la crisis económica, no vamos a pagar. Y la Argentina ha pagado más de 7.000 millones de dólares, uh-huh, lo dijo el ministro de Economía en los debates previos, cuando anunció el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Es más, si el Senado termina de aprobar la próxima semana y esto se transforma en ley, es muy probable que haya un desembolso de 9.800 millones de dólares del Fondo Monetario antes del vencimiento del día 22, compensando lo que la Argentina ya pagó. Pero va a ser un desembolso para seguir pagando. Y agreguémosle que la Argentina va a tener a partir de ahora, cada 3 meses, durante 10 veces, cada 3 meses, una misión del Fondo Monetario Internacional para evaluar lo hecho en el trimestre. Supongamos, uh-huh, que por alguna razón el gobierno empuja una política económica que incrementa el gasto público porque se decide resolver tal problema sanitario, alimentario, educativo, lo que nos parezca. El fondo puede decir, no estoy de acuerdo, y tira para atrás el crédito y la Argentina entra en default porque el Fondo Monetario va a presionar para que las políticas de ajuste se lleven adelante, aun cuando el gobierno dice que no hay política de ajuste ni reforma estructural.
Gambina.
Sí.
¿Cómo le va, Verónica? Lo saluda.
¿Qué tal, Verónica?
A propósito de esto, ¿cómo se organiza ahora el esquema económico a raíz de todo esto para la Argentina?
Bueno, ahí en lo que se ha firmado, se dice que el gobierno tiene que bajar este año el déficit fiscal al 2,5%, el año que viene al 1,9%, el otro año al 0,9%, y se supone, no está escrito, pero que el año siguiente, ya con, obviamente, ya sobrepasó este gobierno, vamos al equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal, uno puede decir, bueno, yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal se puede lograr reduciendo gasto, y habría que discutir qué gasto es el que se reduce, o incrementando los ingresos. Y en ese sentido, bueno, sería interesante ver cómo se incrementan los ingresos de los sectores con mayor capacidad económica. Y ahí nos vamos, uh-huh, a acordar del gran debate que hubo en la Argentina con el impuesto a las grandes fortunas. Claro. Pero un tema concreto que va a calentar el debate en estos próximos días es el tema de las tarifas.
Claro.
Porque sí, en la forma de reducir el déficit es achicar los subsidios que otorga el Estado a las empresas energéticas. Uh-huh. Al eliminar subsidios, eso quiere decir que la población tiene que pagar más.
Claro.
Bueno, hay, uh-huh, hay un debate que dicen que paguen más los que viven en barrios de, uh-huh, mayor capacidad económica, uh-huh, o las personas de mayor capacidad económica, pero bueno, uh-huh, hay que ver dónde termina esa línea. Uh-huh. Se había, uh-huh, empezado a hablar de un 20% de incremento de las tarifas y ya se está discutiendo, uh-huh, un
40%. Claro, claro. Gambina, le pregunto por dos lugares comunes que tienen una potencia fuerte. No sé si las encuestas miden, han medido esto, pero hemos visto algunos números. Uno, que las deudas se pagan, sí, y que hay una obligación del Estado argentino.
Sí, sí.
Y en segundo, sí, lugar, que lo peor que le puede pasar a Argentina es caer en default.
No, las dos cosas no son... primero, la sociedad piensa lo que piensa en función de lo que escucha, del clima social cultural que se genera. Sí. Ustedes prenden la televisión o la radio, salvo ustedes y algunos otros programas, el sentido común que se genera es que hay que pagar, que no podemos caernos del mundo. Yo les voy a dar un ejemplo muy burdo. ¿Cuál es la política de Estados Unidos para con Venezuela? De agresión, de
sí, 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 de, discursivamente de por lo menos sí. muy hostil.
¿Qué pasó ahora? Como tuvo este conflicto con Rusia, el gobierno Biden mandó una delegación a reunirse con el gobierno de Venezuela, con Maduro, y tiró por la borda el presidente autoasumido y empezó a ver cómo negociar y cómo comprarle petróleo a Venezuela. No sé si el ejemplo que estoy dando es claro.
Sí, sí.
¿Hay capacidad sancionatoria contra la Argentina por no pagar? Sí, puede haberla, pero depende del clima mundial, las alianzas que se generen en la región y en el mundo. Y la Argentina ya entró en cesación de pago en el 2001. Y le pregunto a ustedes y a cualquiera que sepa alguito de estadística económica de la Argentina, ¿qué pasó en el 2002, 3, 4, 5, 6, 7?
Y la economía empezó a crecer.
Crecía, lo que se decía, a tasas chinas.
Había variables también que podían, ¿no? Digamos, uno podía entender que ese nivel de crecimiento, no desarrollo, tenía que ver con alguna de estas variables, digo, el precio de los commodities y de la soja.
Muchas cosas.
Sin lugar a dudas, sí, estoy de acuerdo con usted, digamos. La devaluación del 300% más la suba de los commodities
lo que quiera, pero
hacen, ¿no? Que también la situación en términos domésticos sea mucho mejor.
Pero en el 2001 la Argentina pagó 12.000 millones de dólares de intereses y al año siguiente pagó solo 3.500. Entonces ahí tuviste un excedente de 8.500 millones de dólares, que no es la solución, pero que lo pudiste orientar a planes sociales, a paliativos. No estoy diciendo que sea la solución, pero hay una demostración fáctica. Es más, el mundo entró en crisis, acuérdense el Lehman Brothers, septiembre del 2008, gran crisis financiera, y la Argentina no tuvo grandes problemas financieros porque estaba, como se dice, fuera de los mercados, porque a Argentina no le prestaron en el 2002, 3, 4, 5... Entonces, hasta fue un elemento positivo. Yo diría hoy, la Argentina no tiene que seguir acrecentando su deuda. Cuando dicen, no hay quien le preste a la Argentina. Bueno, gracias. No nos presten. La Argentina tiene potencialidad para un desarrollo autosostenido, siempre y cuando reoriente el proceso productivo a resolver las necesidades de la población. Y si ustedes me preguntan cuáles son las necesidades de la población, terminar con la vergüenza de que la Argentina tenga un 43% de pobreza, un 10% de desempleo, un 35% de informalización del empleo. Esas son las cosas que hay que resolver en la Argentina. Abastecer de agua potable a toda la población.
Gamina,
la prioridad no es pagarle al Fondo Monetario a los acreedores externos. Por eso, no pagar no es quedarse afuera, no es ningún drama, no es el primer país que lo ha hecho. Hay muchos países que han transitado este camino y les ha ido bastante bien en el plano global. Así que es un tema más bien político, de buscar consenso en la sociedad y de explicar. Lo que pasa es que en general esto no se explica, y lo que se explica es que esto es lo mejor que se podía conseguir, y algunos llegó a decir la barbaridad de que esto se votó tapándose la nariz.
Sí.
Bueno, es lamentable.
Gamina, para terminar, le agradecemos su tiempo. ¿Qué cree que es lo que se va a venir en Argentina? ¿Y cómo vio lo que sucedió ayer en el Congreso particularmente?
Bueno, lo del Congreso, yo estuve, soy parte de la autoconvocatoria por la suspensión de pagos y auditoría de la deuda, y por lo tanto venimos convocando a muchas movilizaciones. Las más destacadas fueron del 11 de diciembre, el 8 de febrero, y la de ayer era impresionante.
Invisibilizadas, hay que decir, subrayar eso también.
Sí, está muy bien. Pero por eso también demuestra que tenemos que ser muchos más todavía. La movilización del 8 de febrero de haber tenido unas 80.000 personas solo en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Si sumamos las movilizaciones de Rosario, Córdoba, Mendoza, varios otros lugares, estamos hablando de 110.000, 120.000 personas el 8 de febrero. Y ayer, acá en la Plaza de Mayo, un poco más de 40.000 personas había. Era una magnitud movilizada muy importante. Dentro de los movilizados hay mucha gente que tiene mucha bronca, mucha desesperación, y se produjeron los acontecimientos que se produjeron con una represión desmedida que disolvió por un ratito, por un tiempo, la propia concentración hasta que la concentración se rearmó. Pero en el Parlamento era como que si no se habían enterado y el debate continuó como si nada. Es más, aceleraron las intervenciones y se resolvió rápidamente. ¿Qué auguro? Que se viene mucha conflictividad. Cuando la población empieza a descubrir en concreto qué significa esto en materia de suba de tarifas, de continuidad de la inflación. La inflación, cuando veamos la próxima medición de la inflación, nos vamos a llevar sorpresas. Yo no veo una inflación por debajo del 4 o 5% mensual, y en el ritmo que vamos, está bien, recién está empezando el año, llevamos a una inflación superior a la inflación del año pasado, que fue superior al 50%. Y sabemos nosotros que cuando hablamos de eso, estamos hablando de una capacidad de suba de los precios que los ingresos populares no alcanzan a cubrir, salarios, jubilaciones, planes sociales de distinta naturaleza. Todo eso va a seguir generando descontento, un descontento que se expresó en las urnas en las elecciones de medio turno pasado. Creo que la protesta va a continuar en las elecciones, hacia las elecciones del 2023, pero se pueden agudizar en conflictividad social de la forma en que se expresó ayer, o de múltiples formas, porque cuando se dice que los salarios privados crecieron más que la inflación, estamos hablando de una minoría de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Por lo tanto, la protesta social, en tanto y en cuanto se expresen facturas, suba del precio del pan, porque está subiendo el precio del trigo internacionalmente, con eso sube el precio de la harina, el pan, la factura, los fideos, para nombrar algo muy, muy, muy hasta económico de la canasta, de la dieta del argentino común. Cuando eso empieza a pegar en el bolsillo, la protesta, el descontento va a crecer, puede transformarse en protesta, en conflicto, y bueno, eso va a repercutir en la política a todo nivel. Cómo termina depende de cuál fuerza pese más o por dónde se canaliza el descontento, y por eso nosotros vamos a seguir batallando que esta es una deuda odiosa, aunque la apruebe diputados y senadores.
Julio, muchísimas gracias, como siempre muy claro. Un gran abrazo.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Hasta luego.